Como que lo discutíamos charlando con algunos verduleros sobre los precios, los costos, porque claro, la verdura en particular tiene, digamos, comparada con el resto de los alimentos, ¿no? O con el resto de los productos en general de la economía, de la cotidianeidad de la gente, la verdura tiene la particularidad de que suele subir, a veces sube mucho, es por cuestiones estacionales o por otras cuestiones vinculadas con el clima, si vos querés. Pero también baja, a diferencia del resto de los productos que nunca bajan, siempre suben, siempre suben. En todo caso, te encontrás en un determinado periodo de tiempo en donde no suben, y entonces lo celebrás, pero bajar nunca. Pero a veces también, digamos, cuando sube, la verdura sube, yo lo comentaba ayer, mucho, tipo 40%. El tomate había subido de 2.500 a 3.900, por ejemplo, que fue el disparador de ese tema que después fuimos a constatar a una verdulería. Pero algunos oyentes nos planteaban cuál es el costo real. Y yo alguna vez había hablado con los productores frutihortícolas de la ciudad de La Plata y siempre lo digo, me llama la atención la diferencia que hay entre el costo que tiene, digamos, en la boca de producción, por llamarlo de alguna manera, es decir, lo que cobran por cajón a veces los productores, comparado con el cartelito de venta al público en las góndolas de los supermercados o en las verdulerías. Porque hay mucha diferencia. Y en el medio, yo siempre le digo, no hay un proceso industrial que justifique tanto incremento. Vamos a ver cómo está ese caso en particular con alguien que es referente del cordón frutihortícola de La Plata. Es además el referente de la Federación de Trabajadores de Economía Social, sabe del tema, por supuesto, trabaja del tema, por supuesto. Seguramente debe tener alguna opinión fundada sobre el por qué. Nosotros nos preguntamos por qué pasa eso, pero no tenemos respuesta a por qué hay tanta diferencia entre lo que se le paga a algún productor y lo que pagan los consumidores. Ya lo recuperamos, estaba estirando porque se había cortado la comunicación. Bueno, Néstor Villacorta, de él se trata, es referente del cordón frutihortícola de La Plata, además referente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Néstor, buen día, ¿cómo le va? Albino es mi nombre, con Luciana Lanzi, lo saludamos en el aire de FM Cielo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Albino. ¿Qué tal? Buen día, Nancy.
Buen día.
Bueno, ¿cómo está la situación? Ahora vamos a hablar en particular de costos, números y eso que fue lo que me motivó o lo que nos motivó a nosotros este llamado. ¿Cómo está la situación de ustedes en términos del consumo? Entendemos que obviamente son referentes de un sector en donde la gente es el último de los recortes que hace porque la gente tiene que comer. ¿Cómo están viviendo la situación esta?
Bueno, mirá, está complicado como para todos, pero nosotros en el cinturón hortícola tenemos la falencia de la poca venta que hay, la poca demanda, y a su vez las inclemencias climáticas, y también esto de que nosotros todos los insumos lo compramos a precio dólar, y esto de que baja, de que sube, a nosotros nos impacta igual porque especulan tanto con los precios que no hay precio de la semilla, no hay precio del nylon, cada cual pone lo que quiere y lamentablemente el 95% de los productores de los cinturones hortícolas somos arrendatarios, eso tracciona también, la suba del combustible, o sea, es un combo de cosas que van traccionando y que hacen que cada vez también el productor empiece a producir fracciones más chicas porque no tenemos prácticamente el rendimiento que se debería tener y no alcanza y estamos también viviendo el día a día.
¿Cómo es fracciones más chicas, Néstor?
Y los que alquilaban 2 hectáreas están alquilando una, el
Ah,
que
ok,
alquilaba
claro,
cuatro
producen
alquila
menos.
dos. Sí. Sí,
Porque literalmente, entre otras cuestiones vinculadas al costo que repasaba usted recién, está el precio del alquiler, básicamente.
No, claro, el precio del alquiler es altísimo, cada vez estamos peor porque lo que han hecho es arrinconar al cinturón hortícola sobre las orillas de la ciudad de La Plata, yendo para Bransen, para Olinda, para aquellos lados, donde también el llegar al mercado se hace cada vez más lejos y eso también es un costo.
La lógica del laburo cotidiano, el de todos los días, es ustedes los productores llevan al mercado y en el mercado van los verduleros a comprar, digamos.
Sí, no
Así.
todos, porque también tenés el transportista, tenés algunos productores que se capitalizaron un poquito, pudieron comprar un vehículo para ir ellos mismos a defender el precio del mercado, y después tenés la mayoría que tenés, que debe ser el 70%, que vende a culata de camión en la unidad productiva. O sea que viene un camión, le dice, bueno, te ofrezco tanto, y si te cierra el precio lo lleva, y normalmente te tiene que cerrar porque si no la tenés que tirar.
¿Para qué? ¿Cómo es a culata de camión? O sea, ¿van directamente a los productores a comprarle?
Exactamente, le compran a un productor, le encargan y dicen, mira, preparame 30 lechugas. Viene y te dice, mira, vale 10.000 pesos el cajón.
Sí.
Y después ese transportista llega al mercado, obviamente, con todos los costos que tiene, los gastos que tiene, a lo mejor llega a 20. Y después del mercado hay que ponerle otro costo, que es el del verdulero, y ya llega a 30. No es la vieja cadena de comercialización,
digamos. Pero la cadena de comercialización, que está como en el resto de la economía, medio como desbocado, digamos, porque cada uno le pone el costo al servicio que brinda, en el caso de los transportistas y demás, en función de todo lo que le sube el resto de la vida a ellos, digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver también un poco con eso. Pero en el medio hay una diferencia... perdón, Néstor, lo que te quería plantear es que en el medio hay una diferencia que es recontra... A mí me llamó poderosamente la atención en algún momento, yo no sé si lo hablé con usted o con alguien, digamos, de la entidad en la que usted está, que me llamó en su momento la diferencia que había entre el precio. Por ejemplo, ¿cuánto le pagan promedio a un productor hortícola de la ciudad de La Plata un cajón de tomates?
No, pero eso tiene su porqué,
a ver.
Explicar. En el caso del tomate, el morrón... producto pesado, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando la temporada acá baja, entra tomate de otro lado, no son tomates regionales, entonces cuando ya viene de otro lado, viene con otro costo, cuando viene de Corrientes, cuando viene Mar de Plata,
a ver.
O cuando la inclemencia climática destruye la producción en algún lado, eso tiene un costo.
Sí.
Ahora, el problema es que cuando más costo tiene, la gente más consume. Vos decís, un tomate vale 30.000 pesos el cajón, la gente quiere tomate. Vale 10.000, la gente no compra tomate. ¿Me entendés?
Sí, entonces, es medio raro lo que decís, no te entiendo, no creo que funcione así. La gente hoy por hoy anda buscando precios,
pero
digamos.
Te digo en el sentido de que no compra, igual de todas maneras no compra cantidad, ponele. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces... ¿Qué pasa? Los precios cuando suben mucho es porque no hay en lo local, entonces eso es lo que nos tracciona.
No.
Pero de todas maneras te quería explicar que siempre termina recibiendo menos renta el productor que lo que hace en la cadena de producción, ¿me entendés? Porque imagínate que un transportista se lleva un cajón de 10.000 pesos, por decirlo de alguna manera, y llega al mercado a 25, y que lo que puso es un vehículo para transportarlo nada más y un puesto en el mercado.
Néstor, usted hoy hablaba de cuánto habían subido los costos para la producción. ¿Pudieron en este tiempo recuperar como productores parte de ese costo, digamos, en el precio que ustedes venden al siguiente eslabón de la cadena? O sea, ¿han aumentado los precios como para poder recuperar eso? Porque el planteo de la nota inicialmente era, porque veníamos hablando nosotros de esta, suben mucho, cuando uno va a la verdulería, es notorio la suba de precios, pero sabemos que habitualmente el productor recibe muy poco de ese precio que el consumidor paga.
Claro, porque es lo que nos pasa. Nosotros tenemos compañeros, suponete que también se han hecho verdulero por una cuestión de que en el mercado no les iba tan bien. Y lo que pasa es, claro, vos tenés el alquiler de la quinta, el alquiler del local para la verdulería. Entonces tenés que sumar todo eso. El alquiler, luz, costo, seguro, vehículo. Y si no, no es rentable. No es rentable. Entonces, normalmente va a llegar a la verdulería con un costo más y obviamente después están los que son excesivos, le ponen precios muy altos. Pero bueno, siempre en la cadena de la producción el que más sufre es el quintero porque es al primero que le pagan y le pagan muy poco.
Okay.
Y no se vende tanto. Antes, suponete, antes venía un verdulero y te llevaba 10 cajones de lechuga. Hoy se lleva 2.
Sí, pero bueno, básicamente porque no se vende tanto, digamos. Pero perdóname, discúlpame, pero yo quiero que me ayudes a hacer este ejercicio. Ya me hiciste todas las aclaraciones que vos considerás. ¿Cuánto sale un peso promedio de un cajón de tomate en la puerta del productor?
Y hoy debe estar 25, 30 mil pesos en la zona, un tomate lindo, bueno.
30 mil pesos, ¿y el cajón cuántos kilos tiene?
Y tiene 20 kilos, hoy los tomates ya no es como antes, vienen todo medianito, vienen medio estándar.
Ok.
20 kilos, 22 kilos.
30 mil pesos a 20, 22 kilos. A 20 kilos promedio son 1.500 pesos el kilo de tomate. Y en el supermercado están el doble, básicamente.
Exacto.
En el supermercado, sí. Digamos, en las verdulerías están el doble.
Sí. Sí, en algunos lados más también.
Sí.
Pero bueno, eso tiene que ver con que por ahí hay poco en la zona, o está entrando de otra provincia.
Eso te iba a preguntar también, digamos, a los productores de la zona, ¿los afectó? Porque viste que ahora se liberalizó. Nosotros hemos hablado en algún otro momento, quizá, con productores, por ejemplo, yerbateros, que sí. Se vieron afectados, entre otras cuestiones, porque alguna de las medidas que tomó el gobierno fue liberar el comercio, ya no existe más el Instituto Nacional de la Yerba Mate Argentina, que establecía un precio mínimo para los productores, entonces van los secaderos y le pagan lo que se les cante, importación de yerba que viene de otros lados, y eso obviamente les complicó la situación a muchos productores yerbateros en el norte de la Argentina, misioneros y demás. ¿Pasa lo mismo en el rubro verdulería? Porque también sé, o he visto, más allá de las que son históricamente así, porque, qué sé yo, la banana ecuatoriana siempre entró, es un producto que se consume en la Argentina y demás. Pero la apertura de importaciones repercutió en detrimento de los productores en la Argentina, ¿está pegando en algún segmento en particular?
No, y sí, eso ya nos había pasado en la época de Menem, cuando se produjo eso también. Vos fíjate que cuando acá, ponerle en la ciudad de La Plata, cuando es la temporada del tomate y el morrón, a veces nos ingresa tomate y morrón de Brasil y nos hace papilla a nosotros, porque no podemos competir por el precio que llegan ellos al mercado central.
Claro. ¿No? Bueno, entonces, sí, productores de tomate de Mendoza tiraban cosechas hace 10 o 15 días atrás.
Claro, porque no les es rentable ni traerlo, ¿me entendés? Mm. Es un costo traerlo y no saber si lo van a vender. Mm. Pero bueno, después sí, está entrando cantidad de verdura de otro lado, como ser, está entrando berenjena, está entrando calabaza, está entrando apio, ajo de otros países que antes por ahí no entraban. Pero al abrirse todo esto, nos perjudica el mercado interno terriblemente.
Cuesta creer que no se pueda competir con un producto que viene de otro país, ¿no? Fíjate la ventaja que debe llegar a tener el hecho de la liberalización de la quita, digamos, de aranceles o qué sé yo. Por ahí producen en otras condiciones, evidentemente, porque cuesta entender la lógica de que salga más barato un tomate que venga de afuera que el que producen acá a 20 cuadras.
Y claro, es terrible, porque aparte ya no llega de la misma calidad que llega de acá de la zona, te mete en una brecha donde tenés que competir con algo que por ahí la gente no, o el verdulero no lo puede vender. Hoy también los verduleros tuvieron que aprender a vender de otra manera, a comprar de otra manera. Vos fíjate que antes vos ibas al mercado y le decías al verdulero, al frutero, bueno, dame un cajón de manzana. Y comprabas por cajón.
Sí.
Hoy tenés que pedir medio cajón. Compran medio cajón. Se juntan con otro y dicen, bueno, vos llevaste medio cajón de manzana, el otro lleva medio.
Ah, eso es porque, buenísimo, digamos. Medio como que se replica en la cadena para arriba lo que uno ve reflejado en el comportamiento del consumidor en las verdulerías. Viste que va la gente y se compra dos tomates, dos manzanas.
Claro,
ya no compra
claro,
por kilo.
Claro. No, porque el problema cuál es, que no está asegurada la venta. Antes el productor decía, yo me llevo un cajón de manzana y lo vendo. Hoy se lleva un cajón de manzana y no sabe si va a tirar la mitad.
Claro.
Ese es el problema. Igual la banana, la uva, kiwi,
y todo la manzana, lo que la manzana dura un poco más, igual.
La manzanita dura un poquito más,
sí.
Pero, viste, te
pero la banana, la banana, si no la vendés rápido, si no tiene salida rápida, ¿qué haces con la?
No, y claro, vos fijate que la banana Ecuador, que es la banana premium que se vendió siempre acá, ha dejado de estar en muchas góndolas porque es un producto premium y es caro y ningún verdulero quiere tirar una banana porque es pérdida de plata, ahí está la ganancia.
Néstor, y hoy que vos decías que los productores están haciendo fracciones más chicas, en ese achicamiento de la producción, ¿sí, han dejado de producir alguna verdura en particular o están produciendo todo lo mismo pero en menos cantidad?
No, se ha dejado producir todo lo que nosotros le llamamos pesado, ¿viste? Tomate, morrón, pepino, berenjena. ¿Por qué? Porque la semilla es cara, el plantín es caro. Y después no tenemos garantía de poder vender el producto. Vos fíjate que ponemos un morrón, ponemos un tomate y te entra de Brasil y trabajás para tirar.
Claro. O sea que ¿no? a largo plazo, digamos, en la próxima cosecha, en la próxima temporada, también vamos a tener ahí una cuestión con los precios por falta de oferta.
Y claro, cada vez vamos achicando más la producción, achicando más los productos premium, porque no alcanza para producir. Hoy una bandeja de plantín de tomate debe estar arriba de los 2.500 pesos. ¿No? Son 200 plantitas.
¿Y antes cuánto estaba? O sea, para tener no tenemos parámetro de cuál era el costo previo.
No, antes vos ibas y comprabas la semilla y te hacías los plantines, comprabas una bolsa de semilla. Hoy tenés que comprar la contada porque no sabés lo que te va a alcanzar. Después que tenés mucho fertilizante, muchos químicos que lleva, porque la han cambiado tanto la genética a las plantas que se apesta con un rocío, ¿viste?
Claro.
Antes no pasaba nada, llovía, era otra genética. Hoy si no le ponés todos los chiches a la planta, no cosechás.
¿Los productores cómo laburan, digamos? ¿Son emprendimientos familiares? ¿Tienen empleados? ¿Cómo trabajan?
No, la mayoría de los productores son productores familiares. Hay productores grandes, hay productores que ocupan mano de obra, sí, no vamos a negar eso. Pero ya quinteros grandes como antes que tenían 20, 30 obreros, no hay más, queda muy poquito. La mayoría trabaja con su familia, son dos o tres, y también achicando, como te decía de entrada, la unidad productiva. Cada vez trabajan, digamos, predios más chicos porque no les alcanza para semejante predio.
Néstor, escúchame una cosa, y las ferias que andan recorriendo diferentes barrios de la ciudad, ¿son ferias del productor al consumidor, o es un intermediario, o son verduleros? ¿Quiénes son los que están ahí vendiendo?
No, son productores que tenemos acuerdos con la provincia, que vamos y cubrimos las ferias con compañeros que dicen, bueno, mirá, no tengo posibilidad de llegar al mercado. Bueno, entonces con esos compañeros, obviamente llegamos a la feria. Obviamente se ayuda con el mercado, porque bueno, así hay que llevar papa, cebolla, porque la gente, viste, doña Marta quiere llevarse la acelga, la lechuga, pero también quiere la papa, la cebolla para hacer el guiso. Entonces nos obliga a ir al mercado a buscar otros productos, ya sea un limón, una naranja, para agregarle.
Claro, claro, para complementar la oferta, digamos, obviamente, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Pero generalmente hay mejores precios, digamos, ahí.
Sí. No, después también lo otro que hay que contarlo, porque por ahí a veces no lo decimos, es el envase en el que va el producto, ¿viste? Que también está caro. El envase, vos ponele una jaula de acelga, venís y al mercado y te decís, bueno, el verdulero dice, dame una jaula de acelga. Esa jaula de acelga, solo el envase ya vale hoy 4.000 pesos.
Solo el envase. ¿Y cuántas entran? ¿Cuántos kilos?
Y 12 paquetes más o menos. Sí. Pero ¿qué pasa? Esos 4.000 pesos, vos llegás a la verdulería, vaciás el cajón y después lo traes de vuelta al mercado. Pero ya es una plata que queda en el circuito, ¿me entendés?
Claro, claro.
Entonces, que a veces no la tenés y a veces juntás 10 cajones y bueno, decís, bueno, acá tengo tanta plata, tenés que ir a devolverla, vas y el verdulero por ahí no tiene esa plata. Es una plata que está en el circuito que a veces no se cuenta, pero que también hace a la cadena de producción. Lo digo esto en el sentido de que para contar todo, ¿no? Lo que es la rueda de la producción. Después, hoy me preguntaban ustedes también cómo impacta. Vos fíjate que nosotros vendíamos hace dos o tres años 3.000 pesos, 4.000 pesos un cajón de remolacha, ponele. Y el kilo de semilla valía casi lo mismo. Hoy vale 3.000 o 4.000 pesos una jaula de remolacha, pero el kilo de semilla de remolacha vale 50, 60.000 pesos.
Ah, miércoles.
Claro, ¿me entendés?
Y el productor, digamos, se encuentra con eso de que a veces tiene que resignar ganancia porque si no se le complica competir o vender.
No, y a veces cosechás 20 paquetes cuando tendrías que haber cosechado 1.000 y tenés que pasar del tractor de vuelta porque no se vende, no hay demanda.
Claro. Claro.
Nos pasa todo el tiempo con la rúcula, con la espinaca. Vos fíjate que espinaca hay muy poca en las góndolas, porque también la semilla se ha puesto muy cara.
Ajá.
Muy cara.
Ah, mira vos, no sabía eso.
No, hay semillas.
La rúcula no se consume mucho.
Y la rúcula es una verdurita más premium también, ¿viste? Que no todos la saben comer, que no todos la conocen para la ensalada. Pero que también la semilla se ha puesto muy cara. O sea, muchas de las semillas que tenemos hoy, obviamente que son todas híbridas, del señor Bayer, están carísimas, no se puede acceder. De hecho, en estos días le hemos estado pidiendo alguna semilla al ministerio para poder cubrir lo que ha dejado el temporal en distintos lugares, uh-huh. Pero es terrible. Más que nada, producir se produce. El problema es la caída del consumo, porque cuando antes vendíamos 10, 15 cajones de un producto, hoy estamos vendiendo 3, 4, el productor cada vez lleva menos. Un productor medio que llevaba 300, 400 bultos al mercado, hoy lleva 100, 150.
Sí.
Porque a eso también en el mercado, ahí voy a contar otra cosa, en el mercado acuérdense que cuando el producto llega al mercado hay que pagarle al changarín, que es el que descarga el cajón del camión, no se lo puede descargar el propio productor. Que también eso termina impactando en la cadena.
Claro.
Claro,
¿viste? O sea, cuando llega el productor hay laburantes, digamos, que bajan los camiones, que descargan.
El tema así, llega el camión al mercado, sí. Vienen las cuadrillas de las cooperativas de carga y descarga, ellos te descargan y ya te cobran, ponerle, vamos a suponer, 1.000 pesos el bulto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pero si mi producto no se vende, hay que volverlo a cargar después. Y ya tenía otros 1.000.
Claro.
¿Me entendés? Entonces sí. Voy a decir, lo llevé al mercado, no lo vendí, pero ya te quedó un costo, ya venía endeudado.
Claro.
Néstor, y viendo, ¿no?, el panorama, digamos, de que todo está difícil para los productores, pero también para los consumidores, ¿han evaluado la posibilidad de poder vender directamente al público, por ejemplo, en la zona de Quintas? No sé si se está haciendo, ¿no? Digamos, ¿eso es una opción o está prohibido?
Eso se hace
prohibido.
Con la frutilla, eso sí.
Claro,
no,
bueno.
Normalmente se hace en algunos lugares, lo que pasa que vos tenés Doña Marta, por decirte de alguna manera, sí. Va a una, cae a la quinta mía y quiere apio, y yo no tengo apio, y ya tiene que ir a otra quinta, y quiere remolacha, y no hay en esa, y ya tiene que ir a la otra, por lo cual lo que se está queriendo ahorrar lo terminó gastando en combustible,
okay.
¿Me entendés?
Okay.
Entonces, y después que el productor en la unidad productiva no puede dejar de hacer un trabajo, o está regando, o está fumigando algo, dejar de hacer eso para venir a vender un paquete de remolacha a la tranquera, lo cual perdés un montón de tiempo, no sabés quién es. Entonces, por eso nosotros accedemos a esto de las ferias populares que se hacen en distintos lugares, porque ahí sí podemos ver que Doña Marta venga y
se lleve un poquito de todo. Okay.
Exacto. Vos calculás que hoy un bolsón de 10, 12 kilos que nosotros estamos vendiendo en esa feria vale 10.000 pesos.
Claro.
¿Entendés? Y uh-huh. Te lleva 10, 12 kilos de verdura, te lleva un paquete de acelga, te lleva lechuga, te lleva algún tomate, si hay morrón. Todo lo que haya disponibilidad en el momento en la quinta te lo llevas. Verdeo, verdurita, un anco. A veces le ponemos papa y cebolla también para que lleven un poquito más de digamos, de para mezclar un poco, ¿viste?
Claro. Bueno, Néstor, le agradecemos mucho habernos atendido y habernos evacuado todas estas dudas, porque claramente es un tema que preocupa sobre las verduras y los precios. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Estábamos hablando con Néstor Villacorta, referente del cordón frutihortícola de La Plata.
La Cielo. Aire puro.